Salva García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanje? Bueno, pues con este mensaje de Guille ahora he quedado un poco patidifuso. No sé si entro en un canal de fútbol, en una radio de fútbol, o va a ser una tertulia de caza y pesca, ¿no? Esto de disecar. Bueno, pues vamos a disecar el partido
Pero es
del
que...
Granada contra el Málaga, del Málaga contra el Granada, porque hay mucho de lo que hablar y ya te lo voy adelantando, Juanje. Para mí, el mejor partido del Málaga desde el prisma táctico. Creo que ha habido mucho que analizar, creo que ha habido mucho que fotografiar, he parado en muchas ocasiones mientras veía el partido, he retrocedido y he visto muchas cosas que me han encantado. Es cierto que en el resultado se refleja un 2-2, es cierto que en la segunda parte también se cometen algunos errores que dan pie a los goles del Granada, pero en lo general a mí el partido del Málaga me ha encantado. Es cierto que, por ejemplo, contra el Albacete se hizo un ejercicio de resistencia y resiliencia buenísimo con un futbolista menos durante toda la segunda parte, pero desde la pizarra, que es lo que venimos nosotros a tratar aquí y que para eso así se llama la sección, desde la pizarra, este, para mí, el mejor partido que plantea Sergio Pellicer.
Pues dicho queda, vamos a empezar a, bueno, pues dar un poquito, ¿no?, de pinceladas a lo que ha sido el laboratorio esta semana, ese Granada 2, Málaga 2, muchos temas de los que hablar, Isma, y me empezabas diciendo eso, que el mejor partido táctico de los de Pellicer. ¿Por qué?
Sí, bueno, principalmente porque el Málaga presionó realmente muy bien. Además, creo que para presionar bien también tienes que tener un compromiso de todo el equipo a la hora de replegar. Esto sucedió. El Málaga, cuando era superado en la primera línea, rápidamente iba hacia atrás replegando. Veíamos que era un equipo pues que conseguía, en este caso, retroceder esos metros para recuperar posición, y en este caso pues el Granada no podía mover con comodidad la pelota. ¿Qué permitió esta alta presión del Málaga Club de Fútbol? Que además también se hizo en una presión bastante juntita, es decir, veíamos que la línea defensiva estuvo bastante adelantada, el equipo no se metió atrás y en todo momento pues mediocampistas, delanteros, defensas, insisto, con un bloque muy pegadito, yendo todo el mundo a la presión, sobre todo cuando ellos tenían la pelota en zona de su portero, de Marc Martínez. Ahí veíamos cómo Dioni Villalba saltaba, Antoñito Cortés pero saltaba, Giannis Rammani saltaba, también lo hacía Aaron Ochoa, y acompañaban obviamente los laterales, tanto Puga como Dani Sánchez, también los mediocampistas, y esto dificultó muchísimo la salida de pelota del Granada, en la que el Málaga recuperó un total de 48 en el partido, uno menos de lo que yo he dicho de primeras, 48 balones recuperó el Málaga Club de Fútbol frente al Granada. Es cierto que no todos en campo rival, pero muchos de ellos sí que fueron en campo rival, y además a eso súmale que también cuando el Granada no perdía la pelota en campo propio, en muchas ocasiones fue porque acudió al pelotazo en largo. Es decir, Marc Martínez, en numerosas ocasiones vimos como el portero, cuando no sabía qué hacer, pum, patapum para arriba, y se la quitaba de en medio, y ahí veíamos como el Málaga pues se imponía en los duelos, gracias a Nelson Monte, que estuvo espectacular y del que ahora después hablaremos, gracias también al partido que hizo la defensa del Málaga, Iner Galilea, el propio Luismi también estuvo muy bien en el juego aéreo. Así que en ese aspecto a mí me encantó el partido del Málaga Club de Fútbol. Yo insisto, en esa presión que realizó, que además, si nos ponemos a ver el primer gol del Málaga Club de Fútbol, el que marca Antoñito, que yo entiendo que todos quedamos maravillados con el golpeo de Antoñito, con la asistencia de Dioni Villalba, nace de una fantástica colocación del equipo. El equipo está uno con uno, hombre con hombre, solo hay una marca libre, que es el futbolista que recibe la bola, que es Lloyd Williams, que esto en el fútbol actual pues mucha gente lo conoce como flotar a un futbolista, porque quizá no es el que tiene mejor salida de pelota. Ocurre esto con Lloyd Williams, se flota a Lloyd Williams, que recibe el balón, y en cuanto recibe, como un perro de presa, como un pitbull, salta a presionar Gianni Rammani, y como no tiene línea de pase, a Lloyd Williams no le quedaba dos opciones, o sea, tenía dos opciones. Una, la que él optó, la de intentar regatear al futbolista; otra, quitarse la pelota de en medio con un pelotazo. Claro, yo entiendo que estos segundos no lo hiciese, porque cuando va a reaccionar ya tiene encima Gianni Rammani, y cuando quiere regatear a Gianni pues no le sale, Gianni recupera, y a raíz de ahí, contragolpe, transición del Málaga Club de Fútbol, que es finalizada de manera perfecta, insisto, con esa asistencia de Dioni Villalba para Antonio Cordero. Pero yo de verdad puntualizo, pongo el foco, hablo, elogio, insisto en la gran presión que realizó el Málaga Club de Fútbol, principalmente en la primera parte, pero tengo que decir que también en la segunda. Es más, esta última que acabo de comentar es en la segunda parte. A mí el Málaga del 45 al 55, que es cuando encaja el gol del Granada, sí que me genera un poquito más de dudas, sale un poquito más adormecido en el segundo tiempo, pero reacciona muy bien también, a mi parecer, creo que es justo decirlo. El equipo lo empata y el equipo creo que tuvo el encuentro en todo momento donde lo quiso. Así que yo sigo insistiendo en eso, en la presión y luego también en la forma de replegar, en la forma de tirar la línea de la defensa, porque en ningún momento se echó atrás el equipo, se metió bajo palos, y esto, pues de verdad, creo que Juan G es algo que entra por el ojo. Y de verdad pienso que si el Málaga sigue con este planteamiento y con esta idea de juego presionando, es un camino que te puede dar muy buenos resultados.
La verdad es que sí, que vimos que es un Málaga este año que ha cambiado muchísimo. Podríamos hacer un día un pizarrón especial, comparativa, primera ref, segunda división, Salva, porque el Málaga ha cambiado muchísimo su manera de jugar, otra vez ante Granada, un partido, dime.
Es que te iba a decir, que a mí la sensación que me está dando en segunda división, a diferencia de en Primera Federación, que en Primera Federación nos veíamos tan superiores que a lo mejor nosotros pensábamos, incluso puede que esto, a lo mejor incluso lo pensase el cuerpo técnico, pero yo hablo como aficionado, ya no sé lo que pensaba o no Sergio Pellicer, habría que preguntarle, pero que pensásemos nosotros como aficionados, oye, somos tan superiores que se adapten a nosotros. Aquí en Segunda División sabemos de la igualdad que hay, y yo lo que estoy notando es que depende del equipo que tengas enfrente, tú planteas el partido de una manera o de otra manera. Y ojo, esto no es una crítica, esto es un elogio, porque estás planteando cada encuentro de diferente manera, tú eres un equipo camaleónico, te estás sabiendo adaptar a lo que tienes enfrente y estás sabiendo encontrar cuáles son las debilidades del equipo que tienes también como rival. Y en este caso creo que las debilidades del Granada las supo exponer, las supo encontrar el otro día Sergio Pellicer. Y el Málaga, pues insisto, queda 2-2, pero hace una primera parte buenísima en términos de presión.
Totalmente. Vamos a seguir contando más cositas, Salva, de este partido. No solo, el aspecto táctico del Málaga, ese compromiso que tiene el equipo, que yo creo que ha formado un bloque, no solo en lo anímico, en lo moral, en todo lo que tiene que ver con la familia que ha formado el vestuario, sino también un bloque en el terreno de juego. Pero también hay puntos a analizar negativos del Málaga en Granada, porque da la sensación, y yo me fui cabreado, de que con todas las cosas que hicimos bien, este Málaga no se puede ir de los Cármenes con casi 3 goles encajados, si no es porque Alfonso Herrero hace la suya de cada semana, ¿no? Eso es demasiado castigo para el partido que hizo el Málaga, irte con 2 goles encajados.
Totalmente, estoy de acuerdo con esto que apuntas, Juanje. Además, me parece bien que puntualices también, que insistas en el tema de que podrías haber encajado 3, de no ser por Alfonso Herrero. También creo que puso un poquito de su parte Sean Weisman, tiró el penalti, que si lo tira así un futbolista del Málaga, estamos una semana pegándole palos, pero oye, mérito bueno,
nosotros,
obviamente
nosotros
también
los jueves, Salva.
¿Cómo?
Nosotros los jueves los tiramos mejor.
Sí, sin duda, ¿eh? Jero, Isma, Rafa y servidor somos unos lanzadores de penaltis espectaculares. Desde aquí le mandamos un saludo, obviamente. A Jero. Pero decía que...
Desde 2002 no falla un penalti, Salva.
¿Para qué lo ha dicho? Verás tú, voy a hacer un penalti el jueves solo para que lo falle, monstruo. Bueno, no desvariemos con la gente, que la gente lo que
hecho,
le interesa...
De hecho, no falla un penalti desde 2002 porque fue la última vez que tiró.
Exactamente.
No, porque...
No desvariemos, bueno, que a la gente nuestros partidillos le interesan muy poco, y lo que le interesa es qué pasó para que encajásemos de verdad, Salva, porque a mí yo me fui cabreado. La gente se fue feliz, pero yo me fui feliz porque al final no perdimos, pero me fui cabreado porque digo, joder... Este partido que ha hecho el Málaga es para llevarnos hoy aquí los 3 puntos de los Cármenes.
Mira, yo he hablado de que el Málaga presionó muy bien y a la vez también tuvo ese compromiso de repliegue gran parte del partido o en muchísimas jugadas. Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú juegas a presionar y cuando tú juegas a replegar, el desgaste físico en algunos momentos se nota, y luego también a veces hay despistes que muchas veces pasan de desapercibido porque no terminan en goles, pero que cuando terminan en goles sí que salen mucho en la fotografía. Por ejemplo, si nos vamos al primer gol, para mí hay 2 futbolistas que pierden su marca. Es cierto que ellos no son defensores, es cierto que son atacantes, pero como estábamos hablando o estamos hablando de que el equipo replegó muy bien, creo que cada uno tendría que haber replegado con su marca. El primero es Aaron Ochoa, que si nos damos cuenta, Aaron Ochoa tendría que haber ido con Ongla, porque Ongla llega desde atrás, tira la diagonal, y Aaron Ochoa pues es cierto que no termina de acompañar y ahí ya permite que saque el centro Martin Ongla, el exfutbolista del Real Valladolid. Pero es que a su vez hay un segundo error en esa misma acción, en esa misma jugada que termina en el gol de Carlos Neva. Y es que Carlos Neva, que es el lateral que entra completamente solo, a lo mejor alguno puede pensar, oye, pero ¿dónde estaba Carlos Puga? Carlos Puga estaba con su marcador. No podemos, creo, que recriminarle absolutamente nada en esa acción. Para mí es Giannis el que tendría que haber acompañado, que si además, si os dais cuenta, cuando Giannis se da cuenta de que Ongla está centrando y que su marcador va directamente al área, él reacciona, pero ya reacciona tarde. Es decir, yo creo que el propio Giannis se da cuenta de que está fallando, pero ya llega tarde. Así que para mí, ahí es donde se falla en el primer gol. Y luego en el segundo gol, oye, pues un balón a segundo palo donde creo que se pierde la referencia. No sé si es que se llega a perder la referencia, porque primeramente Dani Sánchez está con un futbolista, pero le entra completamente otro solo a segundo palo. No hay ningún futbolista dándole apoyo del Málaga Club de Fútbol. No sé si le llegan a hablar tampoco. Y entonces, claro, ahí tienes a dos futbolistas contra uno. Dos del Granada contra Dani Sánchez. Es cierto que quien sale en la fotografía es Dani Sánchez, pero me parecería muy injusto decir que el gol es única y exclusivamente culpa de Dani Sánchez, porque insisto, le hicieron una superioridad numérica y no hubo dándole ayuda nadie a Dani Sánchez. Entonces, para mí ahí están los dos errores del Málaga Club de Fútbol, que si os estáis dando cuenta, estoy personificando, estoy señalando a jugadores, y no quiere decir eso que no puedan jugar el próximo partido. Es más, para mí Aaron Ochoa hace un partido espectacular, Giannis lo hemos elogiado en la presión que realiza el primer gol para el Málaga, Dani Sánchez creo que también hizo un partido correcto, que cumplió, pero ¿por qué personifico? Porque creo que no es un partido en el que el Málaga realmente se vea superado por el Granada de decir, madre mía, si no llega a ser por Alfonso Herrero, nos podríamos haber comido hoy 4 o 5 goles. Que es cierto que en la primera parte hace una muy buena parada al chico georgiano, es cierto que en el segundo tiempo para el penalti, pero yo no tuve la sensación, bueno, y viéndolo hoy en diferido, en repetido, vaya, no he tenido la sensación, no lo he visto, de que el Granada llegase una, llegase dos, llegase tres y estuviese avasallando la portería del Málaga. Solo que en esas acciones puntuales, el Málaga se duerme un poquito y el Granada también lo aprovecha muy bien, porque obviamente enfrente tú tienes un rival que cuando ves que cometes errores, pues ellos también los pueden aprovechar. Así que para mí, ahí es donde están los dos errores que cometió el Málaga Club de Fútbol. En cuanto a tema colectivo, yo sigo insistiendo que a mí me parece que tanto en la primera parte como en la segunda, el colectivo hace un buen encuentro. Es cierto que en la primera parte el Málaga tiene más balón que en la segunda, pero repito que no creo que en el segundo tiempo, a pesar de que tuviésemos menos balón que en la primera parte y menos balón que el Granada también por consecuencia, no creo que el Málaga se viese avasallado por el Granada. No creo que el Granada tuviese numerosísimas ocasiones para marcarnos 3-4 goles como finalmente pudo hacer, porque de no haber sido por el penalti parado por Alfonso Herrero nos hubiesen metido 3 goles, pero son acciones puntuales que seguramente se tienen que corregir, pero en sensaciones generales creo que el Málaga tuvo el partido casi siempre donde quiso.
Totalmente, tuvimos el partido donde quisimos, quizás nos fuimos 20 minutos del partido, podríamos decir. Salva, tú que lo has vuelto a ver y lo has analizado un poquito más detenidamente y tal, nos fuimos 20 minutos.
Para mí donde se va, y no sé cuál es la sensación que tenéis, al final cada uno, yo siempre lo digo, uno ve el fútbol con dos ojos y cada uno tiene sus dos ojos y cada uno tiene su percepción, y lo que uno ve no siempre es la verdad absoluta, y a lo mejor tú, Juan, G, Isma, Rafa, Pablo, nos podéis decir, oye, pues yo vi esto y también me gustaría añadirlo, pero para mí el tramo de desconexión que tiene el Málaga son los 10 primeros minutos de la segunda parte, que es donde llega el gol del Granada, y a raíz de ahí vuelve a reaccionar el equipo, que creo que esto es algo que ya vamos viendo desde la pasada temporada en Primera Federación, contra el Celta Fortuna, contra el Nástic, que cuando encajamos golpes, cuando recibimos goles, el equipo no se viene abajo, sino que lo afronta como algo natural, como un proceso del mismo fútbol que ocurre, que te marcan goles y tú marcas goles, y no se vino abajo, insisto, el equipo, y inmediatamente pues llegó el gol de Antoñito Cordero, y ahí creo que el Málaga volvió a sentirse cómodo. Así que para mí, yo no hablaría tanto de 20, yo hablaría más bien de 10. Esos 10 primeros minutos sí que a mí me dejaron dudas del Málaga o no me terminaron de convencer. No sé si ustedes también añadiríais algún momento más del partido.
No, yo creo que ese ratito, y luego hubo un rato que teníamos al Málaga, al Granada, muy muy bien cerradito y tal, que tuvimos una pérdida de balón ahí en un pase uno de Manu Molina, Aaron Ochoa, y los metimos un poco en el partido en la recta final de ese primer tiempo. Nombres propios, ya casi uno se cansa de decirlo, Antoñito Cordero, pero yo quiero que me traigas hoy algo más de lo que ya saben. Todos los oyentes de la radio del deporte, Salva, saben que Antoñito Cordero ha participado en 7 de los 8 goles del Málaga. Saben perfectamente las asistencias y los goles que lleva el jugador, y que el otro día le dio uno a Nelson Monte en el córner y recogió otro a pase de Dioni. Pero, ¿qué me puedes contar más de Antoñito Cordero en Granada?
Yo quiero focalizar hoy en Antoñito Cordero más allá de las cifras, y yo entiendo que ya en los pizarrones, en la pizarra, está siendo algo habitual que hablemos de Antoñito Cordero, Antoñito Cordero. Parece algo repetitivo, pero es que cada día tenemos algo nuevo que contar y hay algo nuevo que elogiar de Antoñito Cordero. Tenemos que seguir insistiendo en la edad que tiene. Tenemos que tener en cuenta que es un futbolista que la pasada temporada ni mucho menos era titular en Primera Federación, que incluso podemos decir que empieza el curso en Segunda División como suplente. Y creo que ahora mismo todo el mundo que ve jugar a Antoñito Cordero queda flipando. El otro día me habla un amigo del Granada y me dice: oye, pero ¿y este chico qué hace en Segunda División que no está en Primera? Y digo: oye, no nos lo quieras quitar tan rápido y déjanos disfrutarlo un poquito más, porque es que es una gozada ver a Antoñito Cordero. Y yo voy a destacar una cosa que le vi el otro día contra el Granada y que puede ser muy positiva de cara al resto de partidos para el Málaga Club de Fútbol. Es cierto que a nivel de estadísticas tampoco es que tocase muchísimos balones, tampoco es que completase muchísimos regates, porque, por ejemplo, regatea una vez en todo el partido, pero también te digo, ¿para qué quieres que toque más balones si los que toca en todos los mejora? Pero a mí lo que me gustó de Antoñito Cordero es que cada vez que recibía la pelota tenía dos futbolistas encima, e incluso hubo alguna que otra acción en las que hasta tres, cuatro jugadores llegaron a encimar a Antoñito. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un futbolista que está condicionando por completo los planteamientos defensivos de los equipos rivales, y esto permite que en el Málaga se generen espacios y queden futbolistas libres a los que tú le puedas dar la pelota. Por ejemplo, el otro día, en la segunda parte, hay una acción que termina en córner favorable al Málaga, en la que Antoñito Cordero se va a línea de fondo y dos jugadores del Granada automáticamente saltan a intentar frenarle, y él pues intenta regatear, no le sale, se va a saque de esquina y tenemos un córner a favor. ¿Quién quedó libre? Que Antoñito no se la dio, pero en otro partido se la puede dar, y ahí tenemos un futbolista que también puede generar jugada. Aarón Ochoa fue el que quedó libre en este caso. Así que para mí esto es clave, que los equipos rivales ya sepan lo que es Antoñito Cordero, y para frenar a Antoñito Cordero tengan que poner dos, tres futbolistas pendiente de él. Obviamente para el Málaga alguno puede pensar que es negativo, porque claro, si te ponen a tres futbolistas encima tuya, dos futbolistas encima tuya, te va a costar mucho más generar ventajas, pero es que esto provoca libertad de espacio en otro futbolista, y ahí creo que es donde Antoñito Cordero tiene que estar pendiente, tiene que estar atento, y cuando Aarón Ochoa le diga: Antoñito, que estoy solo, o cuando Dioni Villalba pegue una voz, que por cierto, el partido que hace el otro día Dioni Villalba, yo sigo insistiendo, RQR, que para mí en Segunda División este hombre está dando un rendimiento que no vimos en Primera Federación. No hablo de cifras, hablo de juego. El otro día pegó un taconazo para prolongar jugada que se la dejaron Ochoa. De verdad, espectacular, ¿eh? De estos que tienes que dar para atrás, verlo y en bucle, una, dos, tres. Me está encantando, la verdad, los detalles que está dejando Dioni Villalba y cómo está interviniendo en el juego. Así que yo destacaría esto, principalmente de Antoñito Cordero, la capacidad para atraer rivales.
Y lo último que te pido, venga, dame una racioncita de datos, que cada vez hay más gente que se está enganchando a los datitos del pizarro. Vamos a crear una subsección dentro del pizarrón de Salva García que sean los datitos del pizarrón, con su sintonía y todo, lo estoy viendo venir.
Bueno, pues Nelson Monte, futbolista que yo creo que a todo el mundo le encantó su partido. Es cierto que sale señalado por un penalti, que sé que esto va de hablar de fútbol, pero ahora me vas a permitir, Juanje, en un ratito, cuando te dé los datos, que dé una opinión sobre el penalti que le evitaron al Málaga cometido por Nelson Monte. Pero hablamos de datos, lo primero. Fue el futbolista que más acciones defensivas ganó en todo el partido, con un total de 10, y fue el futbolista que más despejes completó en todo el partido, con un total de 8. Quiero decir con esto que a nivel defensivo fue el capitán general de la defensa del Málaga Club de Fútbol y de todo el partido. A eso le sumaría también que con balones en largo tuvo un acierto de 9 de 15, es decir, que en los desplazamientos en largo, gracias a Nelson Monte, en muchas ocasiones conseguimos plantarnos en campo rival. Cuando el Granada saltaba por nosotros, pues rápidamente Nelson Monte, desplazamiento bien a banda, desplazamiento arriba buscando a Dioni Villalba, y como estaba certero en el pase, pues permitía que el Málaga se estableciese en campo rival. Por lo que Nelson Monte, que creo que ha empezado muy bien la temporada, que encima el otro día marca gol y que defensivamente lo está haciendo realmente bien y lo veo muy muy concentrado, creo que merecía esta mención especial. Con respecto al tema del penalti, yo voy a decir una cosa solo. Y es, yo sé que esto va de fútbol, pero voy a decir una cosa. Si se pita ese penalti, nos vamos a comer 15 por jornada 7 u 8 penaltis. Es decir, yo lo que siempre le pido a los árbitros es coherencia de una jornada a la otra. Es decir, que no una jornada se pite una cosa y a la jornada siguiente se pite otra totalmente diferente. Para mí eso no es penalti, pero si tú consideras que esa hay que pitarla como penalti, la tienes que pitar en todas las jornadas. E insisto, si tú pitas el penalti del otro día de Nelson Monte, yo creo que nos comemos 6-7 penaltis por jornada.
Para mí tampoco es penalti, pero sí es cierto que se avisó desde el principio de la temporada que los agarrones iban a estar muy, muy encima de ellos.
Ya, pero yo también tengo para mí es penaltito, yo qué queréis que os diga.
No, para mí también, ¿eh?
¡Salva! Espectacular como siempre, amigo, un abrazo gigante y nos volvemos a escuchar el martes que viene con otra dosis de El Pizarrón. Un abrazo.
Y el sábado también, nos escuchamos aunque no en El Pizarrón. Venga,
hombre, claro.
Un abrazo, Juanje.
Sábado, estás con nosotros ahí en la cabina de Radio Marca Málaga para ese Málaga Elche. Por supuesto, nos escucharemos también el sábado. Vamos a hacer un alto en el camino.